Buenos días. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida a esta rueda de prensa en la que se darán a conocer los resultados del proceso de admisión del calendario escolar 2016A. Para ello nos acompañan el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo, el maestro Alfredo Peña Ramos, secretario general, y el maestro Roberto Rivas Montiel, coordinador de control escolar. Para dar inicio a esta rueda de prensa, cedo el uso de la voz al maestro Roberto Rivas Montiel.
Buenos días. Como siempre, bueno, muchas gracias por atender el llamado para proporcionar la información de típica de cada ciclo escolar. El día de hoy la universidad está publicando el dictamen de o los listados de los admitidos de primer ingreso para el ciclo escolar 2016A de nivel superior. Esto es alumnos de los centros universitarios. Como ya es de su conocimiento, bueno, en el rubro de educación media superior, el dictamen complementario para este calendario que va a iniciar en el mes de enero, se publicó desde el mes de septiembre. Hoy solamente damos a conocer el complemento, que ya sería todos los admitidos, los nuevos admitidos a los diferentes centros universitarios. Para este efecto les preparamos un documento, como es costumbre, que les voy a dar alguna breve explicación y estará en su poder y estaremos a sus órdenes. En esta primer lámina tenemos un concentrado general de cómo estuvo cómo se presentó la cobertura y la oferta académica. Tuvimos globalmente un número de 34.314 aspirantes con trámite completo, de los cuales 15.528 están resultando admitidos el día de hoy, lo que nos representa el 45.25% de absorción a la demanda global. Las sedes en las que estuvo abierta la oferta son 16 centros en 22 sedes diferentes y tuvimos un total de 211 ofertas diferentes, entendiendo por oferta los programas educativos, y que representan 110 programas diferentes, destacando en esta ocasión que hubo 101 licenciaturas diferentes que estuvieron ofertadas en los diferentes centros. En la siguiente lámina, este es un desglose de los centros universitarios, el número de sedes en que operan, el tipo de programas o el nivel de los programas a los cuales se está emitiendo el dictamen el día de hoy, y el desglose del número de ofertas por cada centro universitario. La siguiente lámina ya es un desglose un poco más amplio por el concentrado de admisión por cada uno de los centros universitarios, el total de aspirantes con trámite completo que tuvo cada centro universitario, número de admitidos, los que nos quedaron sin lugar, el cupo que estaba disponible y el cupo que se está ofertando como disponible, y un poco más adelante les explicaré cuál sería el procedimiento para que los interesados pudieran acceder a alguno de estos cupos, y los porcentajes de admisión en cada uno de los centros universitarios y el sistema de universidad virtual, donde de nueva cuenta pues se desprende la absorción global a la demanda del 45.25%. En la siguiente lámina les presento una gráfica de cómo ha sido el comportamiento. Les recuerdo, bueno, que siempre los comparativos los hacemos con los calendarios pares. Comparamos calendarios B con B y A con A, porque incluso una buena cantidad de ofertas son diferentes, los espacios igual, y entonces aquí hacemos un comparativo de solamente ciclos A. Aquí en esta gráfica, bueno, un par de comentarios con relación al 2007, esto es, les traigo el histórico de los últimos 10 años, y con relación al 2007, solo en calendario, está haciendo la aclaración, hemos incrementado en más de 5,500 nuevos lugares para este calendario. Así es que el día de hoy estamos admitiendo a 15,528 estudiantes. Y ahí pueden ver ustedes en la línea de la parte de abajo cómo se ha comportado, o la línea que hemos manejado de admitidos en los últimos años. Considerando el 2007 que estábamos admitiendo 9,900 o admitimos 9,961 estudiantes, y para este calendario ya vamos en 15,528. En la siguiente lámina, bueno, algo que siempre ha generado algo de inquietud, les recuerdo, la universidad tiene firmado con los contratos colectivos de trabajo con los gremios, tanto de académicos como de trabajadores administrativos y de servicio, en donde se da preferencia en el concurso de ingreso a los hijos de trabajadores, cónyuges o a los mismos trabajadores, pero siempre sin rebasar el 10% de los lugares ofertados para cada una de las carreras. ¿Y cómo ha sido el comportamiento? Podemos ver que solamente pudiendo haber accedido a una cantidad mucho mayor de espacios, estamos hablando que pudiera haberse dado el caso que alrededor de 1,500 hijos de trabajadores o trabajadores resultaran admitidos por convenio, solamente estamos admitiendo 184, lo que nos representa el 1.18% del total. Y con relación a una buena cantidad de años anteriores, bueno, la proporción se sigue manteniendo estable. Esto es, no se hace uso por completo de los lugares a los que pudieran acceder los trabajadores. La siguiente lámina son los números de admisión por género y nacionalidad, desglosado por cada uno de los centros. Aquí cabe destacar, bueno, ya en este ciclo, la proporción de mujeres porcentualmente sigue creciendo. Ya en esta ocasión ya prácticamente llegó al 53%, y los varones son el 47%. Hace un año estábamos en 49 y 51, algo así. Bueno, ahora ya nos sigue creciendo, bueno, el número de mujeres. Un dato interesante, pues, en lo global, pero también habría que entender que hay ciertas particularidades, ¿no? Ahí se nota, cabe resaltar, por ejemplo, el hecho de ciencias exactas e ingeniería. Es más típico, bueno, que la proporción de hombres es de masculinos es mucho más alta. Estamos hablando de que en ese caso específico el 72% fueron hombres. Y al revés, en ciencias de la salud, que se nos dispara a un poco más del 66% de mujeres, ¿no? Pero ahí lo tienen a su disposición. En la siguiente, y en relación a extranjeros, solamente están ingresando 42 extranjeros en total en toda la red. La norma establece, como somos universidad de estado, universidad pública, para mexicanos principalmente, o la preferencia es para nacionales. De cualquier manera, la norma federal establece que las universidades públicas pueden tener dentro de la población escolar hasta un máximo del 15% de extranjeros. Nunca hemos llegado nosotros a esa proporcionalidad, ¿no? De hecho, el porcentaje nunca nos ha llegado ni siquiera al 1%. Esto es extranjeros, solamente extranjeros que vienen y hacen el trámite para realizar estudios completos con nosotros. Aquí no están considerados los que vienen de intercambio, los que están por convenios, etcétera, ¿no? Así, en la siguiente lámina es un cuadro con las carreras con mayor y menor demanda. Sigue sin moverse mucho. Hay dos cambios de lugar con relación a hace un año solamente. O sea, medicina, abogado y la licenciatura de enfermería siguen siendo la 1, 2 y 3 en la demanda global. Quiero comentar que esta es la demanda global a la carrera de toda la red universitaria. O sea, de médico cirujano, los 4.422 son el total de aspirantes con trámites completo la carrera de medicina que hicieron trámite a las 5 sedes donde tenemos la carrera de medicina, ¿no? Un cambio que se nos dio fue de que psicología cambia el lugar por contaduría, o sea, baja un poco más, pero el que sube dos lugares es la licenciatura en cultura física y deportes. Hace un año estuvo en el 10º lugar, ahora se va al 8º. Cirujano dentista, que estaba en el 9º, baja al 10º, y nutrición queda ahora en el 9º lugar. Estas son las carreras que, cuando sacamos la proporcionalidad, estamos hablando de que prácticamente casi el 50% de los aspirantes se concentra en estas carreras, ¿no? La siguiente lámina, bueno, no se las voy a explicar, es más amplia, la tienen ustedes a su disposición. Es la relación de los cupos que quedan disponibles en los centros universitarios. Aquí tenemos varios procedimientos. Para poder accesar a alguno de estos cupos disponibles, es indispensable que el aspirante que no haya sido admitido y le interese uno de estos lugares sea no admitido del mismo centro universitario para que pueda hacer su trámite en línea. Si es un aspirante no admitido en un centro y desea aspirar a un espacio de otro centro universitario, primero tiene que comunicarse el aspirante al centro universitario que oferta el cupo disponible y preguntar, para que no se dé la vuelta, preguntar si van a aceptar aspirantes de otros centros. Y me explico, en algunos casos los centros condicionan recibir aspirantes de otro centro a que sean no admitidos de alguna carrera de la misma área del conocimiento, o que sea afín a la aspiración inicial, o les hacen alguna entrevista. En la Gaceta y en medios electrónicos, el día de hoy se está publicando una serie de notas. En el caso, por ejemplo, de los lugares disponibles de CUSEI, el trámite no va a poder ser hecho en línea, tiene que acudir el interesado directamente al centro universitario. En el centro universitario de Tonalá, que nos quedaron también ahí algunos espacios, se está solicitando que los aspirantes asistan porque van a ser entrevistados por el tipo de carreras en donde quedaron espacios. Van a tener una entrevista con el área académica responsable de la carrera para ver, definirles perfil y comentarles, bueno, de qué se trata de la carrera, lo que viene siendo el campo de desempeño profesional, los intereses y demás, para efecto de que los aspirantes tengan al menos la seguridad de que si concursan por un lugar y lo obtienen, no estarían desertando a corto plazo, ¿no? Entonces, en algunas otras situaciones, bueno, hay que verlo. En el sistema de universidad virtual, el trámite se hace en línea. Hay una liga en el publicada en medios electrónicos y en la Gaceta para que los aspirantes que deseen un lugar del sistema de universidad virtual tienen que enviar un correo con alguna información, y ellos van a contactar con los interesados. Estarían publicando los dictámenes de los admitidos, los dictámenes complementarios, el próximo jueves, el viernes, así hoy es martes. Solamente los trámites de cambio de aspiración o para registrar estos va a ser posible realizarlos hoy martes, miércoles y jueves. Jueves es la fecha límite para poder aspirar o registrar aspiración a uno de estos espacios, el viernes estarían publicando los resultados, porque estamos ya pues a tiro de piedra de empezar el ciclo escolar, que empiezan clases el próximo lunes 18, y entonces apenas justo el tiempo para que les puedan programar las actividades académicas a los nuevos estudiantes. En la siguiente lámina es un concentrado de la procedencia escolar de los nuevos alumnos y el porcentaje que representan del total. Y aquí podemos ver, todavía estamos un poco arriba del 87% de la nueva población escolar, que son provenientes de escuelas del mismo estado de Jalisco. Este refleja también un tanto que algunos de nuestros centros universitarios colindan con estados vecinos, entonces es muy común que tengamos aspirantes de otros estados. Es el caso de Vallarta, que tenemos bastante aspiración del estado de Nayarit, pasando el puente ya de Nayarit, de la Ciénega, que tenemos aspirantes del estado de Michoacán, Lagos de Moreno, que tenemos población de Aguascalientes, de Guanajuato y de San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Y algunos en zona metropolitana, igual por las carreras, ¿no?, que quieren estudiar y deciden trasladarse los muchachos. Norte, precisamente, es cierto, en norte tenemos mucha población de Zacatecas. De hecho, hay que pasar por Zacatecas para llegar a Cunorte. Sí. En la siguiente gráfica, en la siguiente lámina, es un concentrado global de cómo hemos ido avanzando o cómo se ha comportado los porcentajes de absorción a la demanda. Vemos que aunque se nos ha disparado, pues en el 2006 tuvimos en total 50,000 solicitudes. Quiero comentarles que esta es la demanda anualizada hasta el 2015. O sea, por eso ven que la de 2016 está muy pequeña, porque es el primer ciclo del año. Del 15 hacia atrás es sumados ambos calendarios. Aquí sí lo acumulamos, pero podemos ver cómo en el 2006, mientras anualmente teníamos una demanda de 50,700 o tuvimos una demanda de 50,751 solicitudes, para el 2015 global tuvimos más de 78,000, o sea, un incremento bastante importante. Pero no obstante lo anterior, pueden ver que en esta ocasión, precisamente con esa doble comparativa, cuando en el 2006 admitimos el 41%, no obstante todo lo que ha subido la demanda, el porcentaje tan importante, para el 2015 logramos admitir al 43% globalmente. O sea, no hemos podido rebasar pues el crecimiento de la demanda, pero porcentualmente sí hemos incrementado. Al hablar de miles, pues un punto porcentual representa una buena cantidad de estudiantes. Si lo vemos en los admitidos, podemos ver que de 20,000 nos fuimos a 33,000, ¿no? Y hacemos ponemos una nota ahí al calce donde decimos, bueno, en la última década, del total de solicitudes recibidas comparados con los que hemos admitido, a lo largo de estos 10 años, globalmente o en promedio, nuestro porcentaje de absorciones está en el 40.51%. Aquí cabe hacer mención, bueno, que en el sector educativo a nivel nacional, la meta que tiene fijada el gobierno federal para final del sexenio de cobertura de nivel superior es del 40%, y nosotros tenemos 10 años o más rebasando una meta que el gobierno federal se ha planteado para el 2018. Ponemos el referente del ciclo A, se ve menor, pero ya vamos, al menos en esta primera mitad del año, ya estamos reportando el 45% con 34,000 solicitudes. Normalmente en los ciclos B nos crece un poco más la demanda porque prácticamente todas las preparatorias tienen egresados o tienen una mayor cantidad de egresados, entonces consideramos que fácilmente estaremos llegando a la, al menos a la misma cantidad de solicitantes que el año pasado, pero nuestro ingreso definitivamente seguirá creciendo. Para este ciclo, entonces con el registro y con la cantidad de admitidos, pues reiteramos, bueno, cómo se está dando cobertura al 45% de la demanda. En la siguiente lámina, esto, porque no lo han preguntado pues en ocasiones anteriores, quisimos incluir ya lo globalizado del sistema de educación media superior. Aquí se cuentan diferentes, son por ciclos lectivos de acuerdo a la SEP, que son, por ejemplo, el primer año es el año escolar 2006-2007, entonces, recuerdo, empiezan los años en agosto y terminan en julio, por eso aquí en el 2015 es el ciclo escolar 15-16, estamos incluyendo ya a los admitidos del nivel medio superior. Se ve cómo nosotros, o sea, sacamos los porcentajes, la variación, bueno, ha tenido sus altibajos, pero hemos crecido, y logrado una cobertura global en los últimos 10 años de casi el 80%, el 79.62%. De acuerdo a parámetros internacionales o cómo se contabiliza internacionalmente, cuando se habla de una absorción del 80% ya se contempla que se tiene una cobertura total. O sea, realmente nosotros estamos prácticamente o en promedio otorgando ya una cobertura global que igual es la meta fijada por el gobierno federal en el plan sectorial de educación para el 2018 de tener una cobertura del 80% al menos de la población en edad para estudiar el nivel bachillerato. El fenómeno que se nos presenta, si se fijan en los últimos dos años, 14 y 15, es que no obstante que nosotros subimos significativamente nuestros espacios, estamos hablando de más de 5,000 espacios nuevos en un año, pues la demanda creció también de manera desmesurada, pero la institución pues sigue haciendo su mayor esfuerzo y hay que considerar pues que estos incrementos, aquí estamos hablando de un incremento de 5,000 espacios de un año al otro en el nivel medio superior, pero que a mediano plazo representa 15,000 estudiantes más. Estos son datos de admisión. Y al siguiente año se replica la cantidad y si no subiéramos un espacio más, tendríamos 5,000 alumnos más, porque hasta después de tres años empezamos a tener las primeras generaciones de egreso. Y en la siguiente lámina les presento una gráfica de cómo ha evolucionado la matrícula globalmente en la institución. En la matrícula que nos acaba de validar la Secretaría de Educación Pública con los formatos estadísticos anuales, que incluso no son auditados por una entidad externa, ya nos están validando del ciclo escolar 2015-16, que inició en agosto, la cantidad de 265,167 alumnos en total. Comparados con 187 que teníamos hace 10 años. La variación porcentual que nos da del 2006 al ciclo actual, al 2015, es el 41%. Esto es, en 10 años la universidad ha incrementado la población estudiantil en 41%. Prácticamente la mitad más, ¿no? En el nivel medio, bueno, tenemos ubicados 146,502 alumnos, y en el nivel superior 118.665. Esta es la información y estamos a sus órdenes.
Maestro, buenos días.
Gracias. Perdón, con micrófono el nombre del medio en el que colaboras.
Román Ortega, Mega Noticias, preguntarle, mencionaba de los cupos disponibles. De los cupos que están disponibles, los interesados, ¿qué documentos tienen que llevar? Ya mencionaba que tienen que ir, bueno, en primera instancia al centro universitario de la misma carrera, pues a carrera afín. Pero, ¿qué documentos tienen que presentar?
Sí, lo único que necesita el interesado es la solicitud de ingreso que ya tiene en su poder. Es el documento que lo identifica. Se solicita que cuando acudan a hacer trámites, para evitarnos algún problema y demás, de preferencia lleven una identificación oficial. Sabemos que hay algunos que son menores de edad y no tienen su credencial para votar, sería la de preferencia, pero si no la tienen, con que lleven un documento que los identifique, además de la solicitud de ingreso. Sí, este es todo. Sí, porque ya son aspirantes todos con trámite completo. Ya tienen su promedio de bachillerato, los que tienen que entregar bachillerato de certificado de acta de nacimiento ya lo entregaron. Entonces no es más que la solicitud de ingreso, porque en caso de aplicarles el cambio, ahí les marcarían pues el cambio realizado.
Karen Navarrete de TV Azteca, para preguntarle nada más eso, saber si se tienen los cupos más o menos.
1431 espacios,
okay.
Que están divididos centros. En 190 espacios en la zona metropolitana de Guadalajara, 1187 en los centros regionales y 54 lugares en el sistema universidad virtual. Aquí sí quisiera llamar un poquito la atención, lo acabo de recordar, ahorita lo iba a comentar, en relación a los cupos disponibles. Tenemos un par de carreras aquí que de CUSEI que son nuevas, arrancan apenas en este ciclo escolar, que es la carrera en fotónica y la carrera en ciencia de materiales. Por eso es que nos quedan espacios disponibles en estas dos carreras. Arrancaron un poco tarde los trámites, no hubo suficiente difusión, pensamos, o tiempo, ¿verdad? Pero son carreras nuevas y se va a dar preferencia, CUSEI nos menciona que va a dar preferencia a no admitidos del mismo centro universitario.
Sí. Maestro Alicia Presa de Canal 44. En la tercera lámina hace un comparativo de admitidos en el calendario A. De 2015 a 2016 hay una disminución, aunque es de menos de 100 alumnos, pero sí hay una disminución que no se presenta en los años distintos. ¿A qué se debe esta disminución de admitidos?
A ver, deja ubicarme. Ok, de 15 a 16 a, bien. Uh-huh. A ver, este es un fenómeno normal, o sea, no nos preocupa, si lo ven es marginal globalmente. Bien, ¿qué sucede? Hay ofertas que operan de manera diferente. Pondría, por ejemplo, que me acuerdo ahorita, tenemos una sede por convenio que le llamamos Efereso, que va dirigida a trabajadores al servicio de la Federación. Entonces, en este ciclo tuvimos sensiblemente una disminución en la demanda, pero así en algunas ofertas muy específicas. Y en otras, porque son centros regionales, que como es calendario A y hay regiones en donde no tenemos egresos de bachillerato de este calendario, entonces nos baja un poquito la demanda y se da una absorción del 100%. Te tenemos tantas ofertas, porque estamos hablando de 211 ofertas, que con el simple hecho que tuviéramos, por dar un ejemplo, una variación de un solo aspirante en cada una de las ofertas, pues tendríamos 200 de diferencia, ¿no? Pero si lo analizáramos de centro por centro, realmente tenemos un incremento de nuevos lugares en principalmente zona metropolitana de Guadalajara. En la zona metropolitana estamos abriendo, o se están ocupando, no abriendo, se están ocupando en este dictamen de origen más de alrededor de 240, 250 lugares nuevos. Y nos queda pendiente todavía la cobertura de los cupos disponibles. O sea, estamos hablando de que todavía se nos puede ir mucho más arriba. A comparación, yo diría, en el 15A fue un año un poco atípico, porque como que la distribución fue de los aspirantes fue diferente y quedaron mucho menos espacios disponibles. Ahora nos quedan más. La previsión que tenemos es que con los lugares que se ocupen ahora en estos días de los espacios disponibles, nos vamos a ir muy arriba de lo demás, ¿no? Pero de igual manera no manejamos la información hasta después, porque para nosotros lo real es la atención que damos a la primera intención de nuestros aspirantes, ¿verdad?
Buenos días, Ricardo Gómez de Crónica Jalisco. Para el vicerrector y el secretario general, este año se aprobó en el Congreso del Estado un presupuesto que algunos calificaron hasta histórico para la Universidad de Guadalajara, pero en los números no alcanza el 50% de admitidos en este ciclo escolar, por ejemplo. ¿Este presupuesto cómo se va a ver reflejado para que se aumente la matrícula? ¿Ya hay algún plan? ¿Tienen algo planeado, trazado?
Bueno, sí. Ustedes notan en las gráficas el esfuerzo continuo que se está haciendo para admitir cada vez más estudiantes. Quizás medirlo por porcentajes no es la medición más precisa, porque nos está aumentando cada año la demanda. Es decir, tenemos cada vez más demanda y más admisión. Si nos fijamos en la parte de la admisión, significa que cada vez tenemos más aulas, más profesores para atenderlos. Es decir, hay un incremento continuo de espacios para los estudiantes y de profesores para atenderlo, con lo que, bueno, aumenta la nómina que hay que pagar de los profesores, el mantenimiento de los espacios, y si bien los porcentajes no crecen exageradamente, es porque también la demanda está creciendo mucho, que se puede ver a muchos fenómenos. Un fenómeno demográfico, un fenómeno migratorio a la zona metropolitana o de bien de otros estados a Jalisco, o bien un fenómeno económico de estudiantes que tradicionalmente aspirarían a escuelas privadas, ahora están optando por la Universidad de Guadalajara. Esto podría explicar esos tres factores, el crecimiento de la demanda. Pero lo importante que es el crecimiento absoluto de la admisión, no el porcentual, indica que cada año, como lo dijo Roberto Rivas, en la serie de los últimos 10 años, tenemos admisiones superiores en varios miles que en algún lado quedaron acomodados. Es decir, hay un crecimiento. Ahora, con este presupuesto que tú dices histórico, bueno, te aclaro, todos los presupuestos son históricos, porque salvo que haya una reducción, cada vez tenemos un poco más que el año pasado. El presupuesto que obtenemos este año es un 3.15% mayor al del año pasado, pero la inflación supera esa cifra. Es decir, en términos reales tendremos cero crecimiento de presupuesto de la universidad, porque si la inflación, te aseguro que no va a ser menor al 3.5%, nos están dando el 3.1 de incremento. No vamos a disminuir, pero tampoco vamos a crecer. No hay un presupuesto exageradamente mayor. Sin embargo, sí tenemos previsto en el presupuesto la construcción de al menos una o dos preparatorias nuevas. El incremento de matrícula en sedes nuevas como Tomatlán, como Zapotlanejo, por lo menos, y el esfuerzo para incrementar aulas en centros como Los Altos, como la Ciénega, es decir, dentro de las instalaciones que ya tenemos y en donde existe la posibilidad todavía de aumentar espacios, estamos haciendo un esfuerzo importante. Por lo pronto, el crecimiento previsto es a nivel medio superior, un par de preparatorias más, está en construcción un nuevo politécnico en la zona de Belénes y en estas dos regiones nuevas en el estado de Jalisco. Quizás eso no nos vaya a redituar en un crecimiento porcentualmente mayor, porque sigue creciendo la demanda, pero sí estamos haciendo un esfuerzo para que cada año tengamos más alumnos admitidos. Lo que señalaba Roberto Rivas es muy importante. Estamos ya con la meta cumplida a nivel nacional. Por muchos años no pasábamos del 30-32% de admisión a nivel superior. Ya llevamos algunos años arribita del 40%. Es decir, sí hay un gran esfuerzo. El presupuesto que nos dieron no es realmente la gran cosa, porque imagínate el tamaño de la institución. Si puede sonar mucho, 12 mil millones de pesos de presupuesto, pero tenemos 265 mil estudiantes. Si ustedes ven las cifras, por ejemplo, de la UNAM tiene 340 mil estudiantes más o menos, y estudiantes que se concentran del Distrito Federal. Nosotros atendemos todo un estado y tiene un presupuesto cuatro veces superior al de la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí se nota el esfuerzo que hacemos en el costo por alumno para atender a la población escolar.
Buenos días, soy Elizabeth Ortiz del diario NTR. Quisiera preguntarles en relación con las carreras de menor demanda. Ya nos habían comentado que carreras como periodismo digital no se iban a abrir este ciclo, justamente por la falta de demanda. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas carreras a lo mejor no tienen alumnos y no abrieron este semestre justamente por falta de demanda? Vemos aquí que las que tienen menor demanda tienen aspirantes 7, por ejemplo, y los 7 entraron, o en periodismo, pues los 13 que quisieron entrar, pues entraron, ¿no? Entonces, también, ¿qué tan forzado es el cupo que estamos viendo ahorita?
Sí, no recuerdo el dato, son 3 ofertas que cerramos, y de hecho no las cerramos nosotros. O sea, hay una cantidad mínima de estudiantes, no recuerdo dato si fueron 2 o 3 ofertas que los centros determinaron no abrir porque no tuvieron suficiente demanda para poder armar un grupo con las secciones que se requieren. Ahora, para nosotros esto es significativo porque ya prácticamente todas las carreras se sostienen. Pero yo quisiera hacer aquí un par de comentarios. Uno, normalmente estas carreras con poca demanda, que también tienen cupos disponibles, con la segunda vuelta se nos completan grupos completos. Pero una de las bondades del sistema de créditos es que no van amarrados los estudiantes a grupos cerrados, a las mismas materias, a que les dan el horario semestral tradicionalmente y tú vas a llevar estos cursos con ese horario, o eres alumno del turno matutino, del turno vespertino. O sea, la flexibilidad curricular se da. El que tengamos, por ejemplo, en antropología, que es la carrera que tenemos con menos alumnos admitidos en CUNORTE, que tengamos 7 alumnos, no quiere decir que CUNORTE va a abrir todas las secciones de primer semestre de antropología solo para 7 alumnos. Todas las carreras tienen materias que son de la, el vice me corrige si no es cierto, pero son de la básica particular, y son del área común obligatoria, y a partir de ahí especializantes, optativas, y con la flexibilidad curricular pues se arman carreras o se arman rutas académicas diferenciadas, ¿no? A final de cuentas, sí se condiciona la apertura de secciones por efectos económicos a determinada cantidad de alumnos, pero juegan pues con esta población, ¿no?
Entonces, si yo soy estudiante de antropología en el CUN Norte, ¿cómo es? O sea, ¿yo hago mi horario con base en lo que hay disponible de otras carreras y que sobran? ¿O cómo armo mi currículum, mi horario?
Es un tanto complejo, ¿eh? O sea, no es así tan fácil. O sea, hay una batería de materias de área común. Bien. No quiere decir que todos los alumnos, por ejemplo, que acaban de terminar su primer semestre, llevaron las mismas materias o no puedan llevar las materias, algunas materias, junto con estos que ingresan en este ciclo. Más o menos, ¿sí me voy explicando o no?
En lo último no lo entendí. O sea, yo le entendí que sí. Hay de otras. Lo que entiendo es que si entro a antropología en el CUN Norte.
Sí.
No voy a entrar con un grupo y vamos a estudiar todos, como si fuera una carrera convencional.
De entrada ya tenemos siete estudiantes. Nosotros esperamos, hay población, esperamos que se nos junten unos poquitos más en estos días y tener 10, 15, no sé, algún grupo. Ya siendo admitidos en lo que llamamos nosotros programación académica, el Centro Universitario oferta una cantidad de secciones o de materias para efecto de marcar una ruta académica de los estudiantes. Esto es, en el sistema tradicional estamos acostumbrados que en el primer semestre se llevan las materias de la 1 a la 5, en el segundo semestre de la 6 a la 10, en el tercer semestre de la 11 a la 15. En el sistema de créditos no es así. En el sistema de crédito los estudiantes deben de cubrir una currícula académica y junto con el coordinador de carrera, que es la labor de los coordinadores de carrera en cada centro universitario, arman la ruta académica de los estudiantes. Así como diciendo, por ejemplo, los que ingresan en este ciclo, es posible que la semana que entra empiecen clases en los mismos cursos o en las mismas materias de los alumnos que empezaron el ciclo anterior. La diferencia es que algunos de los muchachos que van a estar en alguna de las secciones van a tener más créditos que otros y tienen una ruta académica diferente. Entonces se organizan los grupos o se organiza la administración o la distribución de los alumnos de tal manera que se puedan eficientar las bolsas de horas con que cuenta cada centro universitario. ¿Sí?
Claudia Manuela Pérez de Notisistema, quiero preguntarle en global, no sé si la entendía el vicerrector, entonces el 60% de la demanda no es atendida, solamente atiende la UDG al 40%, y si me pueden dar cifras, en el calendario B, ¿cuántos salen rechazados? En el calendario A, ¿cuántos alumnos resultan rechazados? Y en global, ¿cuál es la cobertura que da la Universidad de Guadalajara?
A ver, sí, sí. Ay, a ver, fueron varias. Bueno, no me traje los datos del B desglosados. O sea, no los traigo por separado, los traigo en una de las gráficas que le estamos mostrando. Estamos sacando. Sí, esta es la matrícula, sí. Sí, le estamos desglosando los porcentajes, es que son anualizados. Para nosotros es importante sacarlo anualizado, porque si lo sacáramos sesgado en pedacitos, podríamos manipular los datos, vamos. A ver, si yo sumo A más B, todos los que me hicieron trámite en el B y no salieron y me volvieron a hacer trámites en el A, los voy a contar dos veces. Y eso va a ser ficticio. ¿Sí? O sea, ¿por porque no es cierto que tengo dos aspirantes, tengo uno solo. Para nosotros entonces nos basamos en la demanda inicial del año y luego vemos cómo nos crece, cuáles son los nuevos. Entonces nuestro porcentaje de absorción lo debemos de sacar anualizado, porque como lo explicaba al principio, las ofertas no son iguales en un ciclo y en otro. Hay carreras que son anualizadas, que sí abren un ciclo, que no abren otro ciclo, según la demanda que se presenta. Entonces, por eso lo debemos de acumular. Incluso la estadística que nos pide la Secretaría de Educación Pública, que se entregue, que se publica, es matrícula anualizada, lo que se conoce como los formatos 911, que es información pública, que lo tenemos incluso en nuestra página web. Ahí se puede consultar al detalle la evolución de la matrícula. Pero sí es importante también mencionar que no es nada más el dato de admisión, no es nada más el dato de primer ingreso. O sea, se debe considerar la cobertura de la institución a la demanda sobre la matrícula global de la institución. Porque esto tiene múltiples variantes, ¿no? Yo insisto, o sea, si abrimos en un semestre, abrimos 100 lugares nuevos en un centro universitario, vamos a tener 100 alumnos más en ese ciclo. Si al siguiente ciclo no abrimos ningún lugar nuevo, vamos a tener 200 alumnos más. Es subsecuente hasta que terminan los niveles o los semestres contemplados para que el estudiante culmine con la carrera, ¿no? Entonces, cuando se habla de una cobertura, nosotros ya lo globalizamos del 40%, porque estamos sacando ya un promedio, pues, porque si lo sacamos al detalle no nos va a dar información confiable.
¿Cuánto es el 40%? ¿Cuánto número? ¿En numeralia? ¿De cuánto estamos hablando?
En números, ahí está. Por ejemplo, en el 2006 admitimos 20.742 estudiantes. Y en el 2015... admitimos 33.200. O sea, pues, con números absolutos, del 2006 al 2015, en 10 años, admitimos 12.500 estudiantes más. Solo de admisión. Y es, como te digo, por eso las cifras se nos disparan cuando hablamos de alumnos. En el mismo periodo, de 74.000 alumnos de nivel superior nos fuimos hasta 118.000, un incremento del 41% en el número de alumnos.
Sí. ¿Cuántos rechazaron?
Eso no lo trabajamos. Sí, es que habría que sacar la resta, o sea, el dato lo tiene, ¿no? Nada más habría que... Sí, sería sacar las restas de cómo se nos ha movido, ¿no? Si nuestra demanda fuera constante, ya estaríamos ahorita admitiendo 33.000 de 50.000. Estamos hablando del... como del 65-70%, ¿no? Pero pues se nos ha ido.
¿Ha aumentado la demanda también?
Sí, nos ha aumentado, sí. Sí, de 50.000 aspirantes que tuvimos, es que ese es el dato, pues. En el 2006 tuvimos 50.000 aspirantes. En el 2015 tuvimos 78.000 aspirantes, o sea, tuvimos 28.000 aspirantes más. No obstante que nos subió 28.000, o sea, en promedio más de 2.800 alumnos aspirantes más por año, nuestro porcentaje de admisión subió del 41 al 43%. O sea, de alguna manera, si lo vemos porcentualmente, sí, marginalmente, porque se ha disparado la demanda, pero sí hemos ido abatiendo el crecimiento de la demanda. Tiene que llegar a un punto ciego, ¿no? Ahí es un dato incluso para los estudiosos, habría que revisar cifras del INEGI, pero no está lejos de alcanzarnos la curva o la pirámide generacional, también eso hay que considerarlo. Ya lo estamos viendo en algunas entidades del país, cómo están quedando primarias vacías, por ejemplo. Están incluso aquí en Guadalajara ya... tengo entendido que ya han cerrado dos o tres primarias porque se están acabando los muchachos, o sea, nos viene llegando la curva generacional. Entonces, esperamos que a mediano plazo estas cifras se junten y entonces nuestros porcentajes en automático crecerían.
Si no hay más preguntas, agradecemos a las autoridades universitarias que nos acompañaron y a los representantes de los medios por la difusión que hagan de los resultados de este proceso de admisión y de los cupos disponibles. Que tengan buen día.